Es el momento de hablar de turismo en esta la radio del Puerto de la Cruz. Y del norte.
Ahora sí, si no, no entro. Si no entro y me voy a mi casa.
Está buscándola. Sintonía de esta sección. Hablemos tiempo de turismo. Muy buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio en un día espléndido con un TI de nevado.
Qué bonito, ¿eh?
Y que espero, confío y deseo que la calima nos dé un par de días de respiro.
No, ya se va a ir, digo yo, ¿no?
Creo que vuelve, sí.
Vamos a soplar para allá.
Anuncian las malas lenguas, ¿eh?
De todas maneras, ya parece que no estamos en la salida del invierno, estamos en pleno invierno. Yo es los días que más frío estoy teniendo, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que con el Teide está nevado, el valle se resiente.
Sí. Pero bueno, de vez en cuando hace falta tener frío. Lo que hace falta es un poquito más de agua, no nieve, sino agüita para las papas, que este año venga buena cosecha. La península está fatal, ¿eh?
En la península van a tener muchos problemas, sí.
Pues tenemos muchas cosas de las que hablar, así que no sé por dónde empezar. Te voy a dar a ti a elegir, porque me propusiste un tema ayer que me parece importante e interesante y curioso, pero como hablemos de eso, no hablamos de los demás.
No, bueno, a ver, vamos entrando y saliendo, como dice aquel, ¿no? Bueno, efectivamente, en esta nueva etapa en la que vamos a hablar de destinos y en la que vamos a hablar de formas interesantes de viajar, de consejos que espero, confío y deseo que sean útiles para aquellos que nos escuchen, pero bueno, también hay actualidad del valle y hay actualidad de la isla, ¿no? Estuvimos juntos, para que los oyentes lo sepan, el otro día en una conferencia, en principio relacionada con el turismo, luego, como siempre que hay políticos por medio, pues se desvió para la derecha y para la izquierda. Pero bueno, hablando de turismo, uno de los asistentes hizo una pregunta que creo que fue pues muy interesante en su concepto, porque se ha hablado mucho, pero no sé si se ha dicho todo. Expuso al conferenciante, que en este caso era Fernando Clavijo, que qué pasaba en el puerto, que por qué seguíamos con el inserso, que era una ruina, que era una desgracia, que era una catástrofe. Y bueno, pues Fernando Clavijo en este caso creo que no fue demasiado contundente en la respuesta, ¿no? Yo sí lo voy a hacer, desde luego, porque es lo que me toca. Siempre se ha dicho, y yo lo
apuntó,
comparto,
¿no? Dijo, lo apunto.
Sí.
Nadie me lo había contado así tan claro.
Pues parece mentira, porque llevamos 30 años con el inserso. Yo cuando era muy jovencito y vine de director a Viajes El Corte Inglés, el inserso ya era una realidad en el Puerto de la Cruz. Y era la época en la que el sur todavía no era el sur que conocemos hoy, ni el puerto era el puerto que conocemos hoy. La realidad es que el inserso fue la única y última tabla de salvación de un puerto moribundo. En aquel momento, ahora está en la UCI, no está tan moribundo, pero tampoco está ni mucho menos boyante. Entonces, claro, el argumento de tenemos que eliminar el inserso del Puerto de la Cruz como producto y tenemos que vivir de otra cosa está muy bien sobre el papel, pero hay una realidad y es quién sustituye, cuándo sustituye y a cambio de qué sustituye, ¿no? El inserso, como mucha gente sabrá, es un producto donde se concebió en su momento para dar salida a los jubilados y darles una oportunidad de viajar a muchos de ellos que no habían viajado en su vida o que habían viajado poco o que su capacidad económica era pequeña, a precios muy, muy, muy asequibles en lugares donde de otra manera no podrían ir. Este era el argumento. Y sobre todo, aprovechando la temporada baja. Pongo como ejemplo el más tópico y típico, Benidorm. Benidorm, antes del inserso, en octubre cerraban todos los hoteles sin excepción y en abril, Semana Santa, dependiendo de cuándo fuera la Semana Santa, volvían a abrir. Esa era su temporada, que es lo que pasa en Mallorca, o lo que también pasaba en Mallorca. En Mallorca sigue pasando en alguna medida. El inserso nace, el inserso se acerca a esos hoteleros de Benidorm y les dice, oye, dame un muy buen precio que te permita mantener el hotel abierto, que es menos caro que cerrarlo y abrirlo, y a cambio, oye, pues vas a tener ritmo, tus trabajadores no van a estar en suspensión temporal de contrato, tu economía va a seguir viva y vas a darme lo comido por lo servido, pero a la larga, financieramente vas a ganar, porque sigues haciendo movimiento económico. Bueno, la idea era buenísima, no, lo siguiente. Y durante muchos años así ha sido. ¿Por qué ese modelo no debería de funcionar aquí? Básicamente porque nosotros no tenemos temporada baja. Nosotros no cerramos los hoteles. Tenemos temporada alta y temporada media. La temporada media de junio a octubre. La temporada alta de octubre a junio, a mayo. Ahí hay mayo y octubre, son los dos meses un poco tontorrones.
Sí, que el cierre de Benidorm y Mallorca coincide con la temporada alta,
claro,
en Canarias.
Claro.
Y ahí no nos cabe el inserso.
Claro, y el inserso no trabaja en verano. El inserso es solo producto de invierno. Entonces, conceptualmente no sirve para el modelo Canarias. Pero el puerto de la Cruz, cuando vio que todo se iba al sur, hoteles nuevos, más espaciosos, con mejores condiciones y demás, entró en pánico. Entró en pánico, no supo gestionar ese momento de crisis y se fue, desde mi punto de vista, la solución fácil. ¿Qué hay en el mercado? Turoperación barata, inserso, porque también en Europa son listos, ¿no? Y de eso llevamos viviendo en el puerto de la Cruz, pues 25 o 30 años. Ahora, ¿quién quita el inserso y a cambio de qué? Pues alguien tendrá que poner, como expusimos en esta reunión que acabo de comentar con Fernando Clavijo, alguien tendrá que hacer un plan estratégico en el cual de aquí a 7 años empiecen a verse los resultados de ya no tenemos tanto inserso y tenemos otro segmento de mercado que no tiene que ser en volumen alto, pero sí en capacidad de gasto sí tiene que ser alto. ¿Quién, cómo y cuándo? No creo que yo lo vea.
Es difícil, difícil de revertir, porque además la oferta del puerto de la Cruz se ha ido acomodando a la demanda de servicios de este target de público.
Claro, no, y además que quede claro, no hay margen económico. O sea, estamos hablando de personas, con todos mis respetos, son turistas como todos y hay que tratarlos igual de bien que a todos, pero son personas que pagan 22 euros por pensión completa y día, y en algunos casos 18. O sea, por 18 euros tú pagas el hotel, pagas los gastos del hotel, pagas al personal del hotel, das un servicio correcto, no voy a decir bueno, porque es imposible, ¿con qué calidades?
Por 18 euros no haces desayuno, almuerzo y cena.
Pues es desayuno, almuerzo y cena y alojamiento. No te olvides, limpieza de sábanas, toallas, personal, gastos, el hotel se deteriora, cada 6-7 años hay que cambiar camas, colchones, etcétera, etcétera. Es decir, no. Entonces, claro, que le pidamos a un hotel que hoy por hoy vive del inserso prácticamente la mitad del invierno, que le pidamos además que invierta, que mejore, que haga y que deje de hacer sin ningún tipo de ayuda política, pues ya todo chirría. Para mí ya todo chirría. Y que quede claro que si yo tuviera un hotel y tuviera que sobrevivir, lo que haga falta.
Pero temporalmente, el problema es que se ha acomodado.
Claro, el problema es que se ha quedado para siempre. O sea, ya es un recurrente, ¿no? O sea,
no era una tabla de salvación temporal, no era un salvavidas. No llegabas a puerto, te quedabas en el agua con el salvavidas.
Yo creo que nunca se contempló como temporal, ¿eh? Es mi opinión. Porque el estaba claro que el sur iba a fagocitar el puerto. Y el puerto no reaccionó. Entonces, puede ser temporal 2, 3, 4 años, pero a los 10 años alguien debía de haber mirado para atrás al puerto y haber dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Aquel hubiera sido el momento. Ahora, pues también es el momento. Siempre es bueno para mejorar, pero hay que ponerse manos a la obra y poner mucha pasta encima de la mesa, porque el puerto necesita un restyling de narices, no iba a decir una palabrota.
Pero volvemos otra vez al mismo modelo, ¿no? Ya está Inglaterra sacando todas las medidas restrictivas del COVID y parece que no era definitiva, y vienen británicos a mogollón, a todo trapo. Alemania también ya ha quitado la lista negra a España.
Y no suena de nada esto.
No es la primera vez, ¿no? En los últimos 16 meses.
Esta es la sexta o la séptima, ya no sé por qué número vamos.
¿Y será la definitiva?
No lo creo. A ver, lo que yo creo que estamos ya de una forma absolutamente descarada es somatizando los datos. O sea, ahora ya no nos impactan, pero nada. O sea, Canarias 450. Nos alegramos, por supuesto, de que ayer, creo que fue antes de ayer, no hubo ningún fallecido en Canarias, pero ayer ya hubo cuatro. Entonces, ya forma parte de eso. Que creo que en parte es bueno, ¿eh? Que creo que en parte es bueno, porque ya está bien. Pero aquellos que, ya no hablo de los negacionistas, sino aquellos que dicen, bueno, esto al final será una gripe. No. la gripe jamás, jamás colapsó las UCIs. Nunca. Y ese para mí es el punto de inflexión.
¿Los pasillos de emergencia? De urgencia sí.
Eso sí, pero bueno, eso era por una cuestión de procesos. Eso era por una cuestión de procesos y de puntas. Pero esto no es una punta, llevamos 2 años ya con esto, ¿no? O sea, ahora dentro de 15 días...
La clave es lo que tengo que decir, Enrique, que afecta a la UCI, es decir, que mata a personas, ¿no?
Claro, claro.
Es como la gripe.
Claro, claro. No, la gripe te podía tener
mata, pero muchísimo
frito
menos.
Durante mucho tiempo, pero matar a ese nivel, no. O sea, la gripe también mataba a mucha gente, ¿eh? Pero
ayer daba yo un dato que me llamó mucho la atención porque lo vi, que la gripe en Canarias había dado, había ocupado 135 casos reales en el año 2021.
Porque
en el 20 no hubo.
Ya. Cero. Bueno, ya sabemos que...
Y en el 21, 135.
La gripe se ha mimetizado con el
hemos
COVID.
Acabado, y hemos ya, acabado con ella.
Ya es todo, sí, curioso, ¿verdad? Curioso. Pero bueno, entonces, bienvenidos sean los británicos, bienvenidos sean los alemanes. Yo creo que las medidas restrictivas, sobre todo de mascarillas en interiores de hoteles, debería de mantenerse permanentemente durante mucho más tiempo. Porque ayer lo comentaba en mis foros, en 45 días me temo que vamos a volver a vivir situaciones que no queremos volver a vivir, pero que va a ocurrir, porque el COVID sigue estando presente y no hemos llegado a los índices de vacunación que se pretendía, ¿no? Así que, pues nada, que Dios nos coja confesados.
¿Llegamos a la Semana Santa?
¡Fu!
¿Sin séptima ola?
¡Fu! Yo, si me preguntas a mí y no soy médico, te digo que no. Te digo que no. Te digo que no porque va a haber mucha mano libre.
Es que
ya la había, ¿no?
Ese es el miedo, la falta de conciencia. Yo, hombre, confío y creo y espero que la Omicron haya vacunado muchísima más gente de la que ha salido positiva. Que hayamos pasado más COVID de los que saben que han pasado el COVID. Que la tercera dosis esta haya refortalecido aún más y que las UCI no se bloqueen nuevamente, ¿no?
Yo lo que ni espero, crezcan. Yo lo que espero es que el turismo avance, que...
Es que ya hoy, ¿te has enterado que en Cataluña ya no hay que notificar obligatoriamente a los niños que tengan COVID a las escuelas?
Hoy. Sí, no, por eso te digo, que se está normalizando. Yo creo que están llegando al punto en el que ya dejará de ser noticia en breve. Vale, entonces, bueno, a mis compañeros directores de hotel y a todos los que estamos metidos en este mundillo, yo sigo reclamando serenidad, pero firmeza en todo lo que tenga que ver con protección y en todo lo que tenga que ver con salud. Porque al final... Ya lo hemos vivido, ahora estamos todos muy contentos porque vienen los alemanes, los británicos y todo el que quiera venir a nuestra tierra, pero dentro de 45 días nos volveremos a rasgar las vestiduras porque nos volverán a poner restricciones, volveremos al nivel 4. Entonces, bueno...
Bueno, no hemos salido casi, estamos en el...
Bueno, todavía creo que estamos...
Es que los índices son...
Claro.
En Canarias 400 y pico, estamos en riesgo alto. En
casi 500, sí. Así que... Pero bueno...
Y estamos hablando de una normalidad ya, ¿eh?
Ya. Bueno, yo me voy a Gran Canaria ahora dentro de unos días y estoy programando viajes a 4 meses, cosa que hacía mucho tiempo que no hacía. O sea, yo mismo estoy normalizando también mi propia situación. Me preguntaba el otro día a mi mujer, oye, ¿y cómo están las cosas en Turquía, que es donde vamos a ir? Y le digo, a fecha de hoy me da igual. A fecha de hoy me da exactamente igual, porque lo que pueda pasar de aquí a junio, santo Dios bendito, los cambios que puede ocurrir. Ahora, tengo los billetes, he comprado mi seguro de viaje, tengo el hotel, es decir, tengo un viaje programado exactamente igual que hacía antes de la pandemia. Y yo recomiendo a todos los que me oigan que vayamos normalizando estas cosas. Sí añado lo del seguro de viaje, importantísimo. Seguro de viaje o al menos comprar los billetes de avión, que eso ya está muy, muy, muy regulado y ya funciona bien, ya ha pasado el efecto pánico, que compren los billetes de avión siempre con el plus de reembolso, modificación de vuelos, ¿vale? Esto sí es un extra...
Que ya tenemos
que asumir. No, en la mayoría de los casos estamos hablando de 9 euros, 10 euros por trayecto, cosas así.
Que no llega al 5%.
No, que va. Pero merece la pena porque, insisto, ahora esto sí funciona, ya está muy regulado por Europa, ya prácticamente todas las compañías se han puesto al día con toda la gente que dejaron atrás y ahora ya, digamos que es una garantía adicional. Oiga, ¿han cerrado Turquía por COVID? No se preocupe usted, reembolso, quiere viajar en otro momento, es decir, siempre hay un plan B, ¿no? Y esto, esto sí lo recomiendo fusivamente. Hoy quería hablar, ya no nos va a dar tiempo, lo dejo para el próximo día, quería hablar de recomendaciones de viaje, pero una de ellas sería esta, ¿no? Siempre un seguro de viaje, siempre. Seguro de enfermedad, seguro de COVID y seguro de reembolso y garantía. Franquicia de maletas, todas estas cosas. Pero un buen seguro de viaje, que no son tan caros, ¿eh? Un seguro de viaje para una semana de viaje te puede costar entre 15 y 30 euros. Creo que merece la pena, es mi opinión.
La semana que viene vamos a hablar de lo que vamos a hablar esta semana.
Sí.
Y se lo adelanto a todos los oyentes de Gente Radio, que son los 10 errores más frecuentes que cometemos cuando vamos a viajar. Y además lo más importante que esos errores se pueden evitar.
Sí, bueno, no siempre son errores. Serían errores y consejos, ¿no? Si quieres lanzamos el primero, por si alguno está ahora pensando en...
¿Seguro de viaje?
Bueno, el seguro de viaje, este sí.
Este es el cero.
Este es un consejo. El error sería no hacerlo, ¿vale? Porque, insisto, hay una gama enorme y siempre ajustada a las particularidades de cada uno. Y o bien a través de la compañía aérea o bien a través de compañías que se dedican a esto, o bien ambos, porque el de la compañía aérea es específicamente, también ellos en temas de cross-selling, de venta cruzada, también te proponen seguros de asistencia en viaje y demás, ¿no? Pero no suelen ser baratos a través de las compañías. Pero el de la compañía de reembolso sí, este sí, ¿no? Y bueno, voy a dar el primero de los 10 y con esto terminamos, si te parece. Cuando uno va a comprar un billete de avión, es muy recomendable que ponga el ordenador en modo incógnito. Esto es fácil en Google Chrome, en Firefox, en cualquiera de los navegadores. Es muy fácil de poner. Vas a la derecha, a la pestañita, y buscas ventana de incógnito. Se llama en la mayoría de los casos.
Navegación privada.
Navegación privada, correcto.
En los móviles aparece.
En los móviles también, efectivamente. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Pues muy fácil. Porque las compañías aéreas, a pesar de que Europa dice que esto no ocurre, y a pesar de que las compañías aéreas dicen que no ocurre, ocurre, ocurre y mucho.
Todo, ¿vale? Ha pasado.
A todos. Tú entras y buscas un vuelo, por ejemplo, Barcelona-Ámsterdam, ¿vale? Y ves que en la fecha que eliges vale 100 euros. Perfecto. Y dices, ah, bueno, pues no está mal. Bueno, voy a hablarlo con mi pareja, voy a tal, pum, 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 pum. Vale. Lo miras media hora después y es más que probable que ese mismo vuelo, exactamente igual, la misma búsqueda que hayas hecho, valga 120. Y entonces te asustas y dices, ahí va.
Tengo que comprarlo.
Ya ha subido, tengo que comprarlo. Y lo compras a 120, ojo, ¿eh? ¿Por qué pasa esto? Pues porque los rastreadores saben desde dónde has entrado, saben qué búsqueda has hecho, saben cuándo la has hecho y cuánto tiempo has tardado en volver. Y dependiendo de todos esos datos, estiman que realmente tienes interés y que no estás trasteando, que no estás bicheando por ahí y haciendo un poco, perdiendo el tiempo, ¿no? Lo compras a 120. Y dos días después vuelves a mirar y está a 90. Con lo cual, te coges un rebote de primera división. Para evitar que esto ocurra, es tan fácil...
Un chiste se me ha acabado de ocurrir. Una vez que compres el billete, no vuelvas a mirarlo.
Bueno.
Así no te cabreas.
La mala costumbre que tenemos casi todos es seguir mirándolo durante mucho tiempo. Yo el primero, ¿eh? Reconozco que yo lo miro. Yo lo miro como usuario y lo miro también como profesional, pues para ver estas fluctuaciones, ¿no? Estas ofertas y demandas, o revenue, que es como se llama en términos técnicos. Mi consejo, antes de hacer la primera búsqueda, te pones en modo incógnito y buscas. No hay rastreo, no hay información, no hay datos y por lo tanto la compañía aérea no sabe. ¿Qué te puede pasar si sigues en modo incógnito? Que me pasó a mí ayer. Ayer hice la prueba, ayer compré unos billetes de avión y ayer hice la prueba. Hay un momento dado en el que algunas, en este caso la web que yo estaba buscando, se queda en blanco. Es decir, cuando ya realmente quieres hacer la compra, por alguna razón, en este caso concreto, se me quedó la pantalla en blanco. No avanzó. Es como que el modo incógnito tiene un firewall y bloquea, ¿no? Bueno, si ya tienes claro que quieres comprar el billete a ese precio, ya sabes a qué precio está, ¿vale? Pues dos días después entras en el modo normal y lo compras, ¿vale? Por lo tanto, ahí queda el primer consejo de amigo. ¿Vale?
Navegación privada
para empezar a buscar. Ya el día que vayas a comprar, lo haces en abierto, que no pasa absolutamente nada.
Pues otro día, ya la semana que viene, seguiremos con los errores y los consejos. Pero ayer, hablando con una común amiga, le decía, me gustaría profundizar un poco en el tema del TripAdvisor, del Booking, del Airbnb. Sí, que son herramientas que también se usan.
Luces y sombras, sombras de las OTAs, se llaman OTAs.
Pues eso también lo ponemos en las tareas pendientes para una semanita de
Es apasionante, además. Lo que pasa es que le dedicaremos un día cada una.
Vale.
Un día cada una, porque ahí hay mucha tela que cortar. Jo, pues ya tenemos tomate, ¿eh?
Sí, tarea pendiente.
Ya tenemos tomate.